A esta hora de la madrugada vamos a ponernos a bailar y para ello vamos a remontarnos a los orígenes de la danza de la que voy a hablarte en los próximos minutos. Te pongo en situación. Año 1970, Estados Unidos. En este país el soul y el funk dominan el mercado discográfico. La gente baila en los clubs, pero empieza a cambiar algo. La música no solo se baila en las discotecas, también en la calle. Ahí empieza un movimiento, y nunca mejor dicho, que revoluciona el mundo del baile. Hablamos del breakdance. Ahora vamos a cambiar el país y el año para contarte la historia de nuestro siguiente protagonista en la noche. Nos vamos a principios de este siglo al madrileño barrio de Aluche, en Madrid. Allí el español Graciel Estenio, un pequeño de apenas 10 años, había conocido la capoeira, un arte marcial brasileño que se hizo muy famoso en el mundo precisamente por la espectacularidad de sus piruetas y de sus movimientos. Un día, uno de los chicos del barrio les trajo una música que cambiaba los tambores y el berimbau, unos instrumentos típicos de la capoeira, por el rap que se bailaba en el brunch estadounidense. Estos ritmos enamoraron a Graciel y comenzó a bailar breakdance, uno de los movimientos culturales más importantes de Estados Unidos, en su barrio, en Aluche. Ahora el breakdance no es solo un baile, sino que es una de las nuevas disciplinas que van a formar parte de los Juegos Olímpicos de París en 2024. Vamos a hacer ahora el último salto y va a ser al futuro porque ¿te imaginas que Graciel participa en las Olimpiadas de París? De eso y de mucho más habla su libro Manos Sucias, en el que nos cuenta qué ha supuesto esta danza en su vida. Graciel, bienvenida a la noche de COPE. ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, muchas gracias por acogerme.
Bueno, llevas 20 años bailando breakdance, has ganado más de 100 títulos, has viajado a 44 países y estás preparándote para competir en unos Juegos Olímpicos. Para empezar la entrevista, ya nos dejas claro que no solo te mueves mucho bailando, sino que eres un auténtico culo inquieto. Pero me gustaría que me contaras cómo empiezas en esto, porque si mal no tengo entendido, había una cinta de VHS que te hizo aprender los primeros pasos, ¿no?
Sí, hombre, realmente, aunque soy muy joven, también tengo la edad suficiente como para decir que nosotros no teníamos, obviamente no teníamos internet. Internet llegó a nuestras manos como cuando yo tenía 20 o 21 años. Hablamos de internet de esta manera tan fácil de obtener. Entonces nosotros teníamos VHS, estas cintas, y que íbamos a una tienda en el centro de Madrid, compramos un vídeo, los que podíamos, con chavales, teníamos 15 años, compramos un vídeo para todo el grupo, para en ese momento Fusion Rockers, y nos lo íbamos pasando. Entonces es así como aprendíamos por pura imitación.
Graciel, tú has bailado mucho en la calle y hablas también de la importancia de la superficie en la que bailas, porque de eso depende también el giro que puedas hacer, ¿no? Con la cabeza, con la espalda. ¿Dónde empezaste a bailar? Y me gustaría que me contaras, si tiene algo que ver con este título, ¿no? El título de tu libro, Manos Sucias.
Nosotros empezamos a bailar aquí en el barrio, en el Carrefour. Nos poníamos o una de dos, o el suelo que había, que es cemento puro, o poníamos un cintasol. Entonces la importancia del suelo radica en los diferentes estilos de break que tú hagas. Por ejemplo, yo hago muchas cosas con la cabeza y muchos slides, entonces para mí es primordial un suelo que resbale.
Bueno, dices que bailas con la cabeza. Yo de hecho he visto unos vídeos tuyos bailando que he pegado en la redacción hasta un grito y he dicho, madre mía, se ha roto la cabeza. Pero no, ahí seguías. O sea que también es un tipo de cabeza dura,
Bueno, yo creo que el que hace algo así con tanto ahínco persiguiendo algo, pues tiene que ser en cierta medida un poco cabezón, la verdad que sí.
Has viajado mucho por tu trabajo y viajar nos ayuda a quitarnos prejuicios, ¿no? A aprender muchas cosas y también a valorar nuestra casa cuando volvemos. Te quiero preguntar por esto último. ¿Cómo era tu barrio? ¿Cómo era ese Aluche de los 2000? ¿Y cómo lo ves después de haber viajado tanto?
¿Cómo era la lucha de los 2000? Hombre, es un extrarradio. yo creo que como cualquier esta radio, pues bueno, lleno de todo tipo de gente, por decirlo de alguna manera. Decían que era un barrio conflictivo. Yo me acuerdo que de pequeño se decía mucho esto, ¿no? Porque me acuerdo que cuando eres niño, pues hasta lo lees en algún periódico y te vanaglorias. Ah, pues a lucha ese de los barrios más, ta,
El
ta, ta.
barrio chungo.
Pero sí, básicamente es lo que se decía, ¿no? Y nosotros como que tontamente estábamos un poco hasta orgullosos, ¿no? Pero bueno, nos criamos aquí, nos criamos sanos, gracias a Dios. Encontramos una pasión desde bien jovencito. Yo creo que eso se nota mucho. Es la diferencia entre bajar todas las tardes a bailar o bajar todas las tardes a hacer otro tipo de cosas. Entonces yo siempre a todos los chicos jóvenes, todos chicos y chicas jóvenes, le digo que es muy importante encontrar algo, sea lo que sea, ¿eh? Llámale baile, llámale pintar, llámale arte, llámale deporte, llámale escribir, llámale lo que sea. Pero encontrar a alguien que algo que te haga moverte a diario, ¿no? Que te haga vibrar a diario.
Qué bonito esto último que has
Y
dicho. Sí, dime.
entonces el barrio, perdona, el barrio, pues bueno, un barrio, vamos a decirle, un pelín conflictivo. Y como es ahora, pues ahora después de viajar tanto, pues al final vuelvo a mi base y digo, bueno, qué bien estoy aquí.
Qué bien se está en casa, ¿no?
Qué bien se está en casa.
Tú eres breakdance y tengo mucha curiosidad por esta profesión de la que vives desde hace tiempo. ¿De dónde le vienen los ingresos a B-Boy? No sé si por ganar competiciones ganas dinero, si hay patrocinadores detrás. Cuéntanos.
Pues mira, realmente cuando eres cuando te dedicas al baile, vamos a poner aquí en España, tienes que ser un poquito baile de deporte, tienes que ser un poquito hustler. Yo denomino hustler, que es una manera de decir un buscavidas, y al final adaptarte a todo, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo pues entre lo que me da una competición, entre lo que me da ser juez, entre lo que me da, una vez me llaman para un videoclip, otra vez me llaman para una película, el otro para dar unas clases. Ahora hay una formación, un grado superior universitario de danzas urbanas, pues soy profe para aquí, dar unas clases particulares por allá, es un show por acá,
No
ahora
paras.
para... Sí, entonces es digamos que, bueno, para mucha gente sería un poco estresante porque entendiendo la vida como un trabajo y algo estable, pues esto no te lo da. Y bueno, tienes que estar, o sea, tienes que estar cómodo en lo incómodo. Esa creo que es la mejor definición. Entonces, pues vas picando un poquito de todos lados.
Qué buena definición, ¿no? Esto valdría para la vida en general, ¿no? Encontrar la comodidad dentro de la incomodidad.
Yo creo que vale para toda la vida. Entonces, hay gente como yo que estamos acostumbrados y vas sorteando y al final es una elección, también te lo digo, porque es una elección. Yo, por ejemplo, a mí me parece, soy de estas personas que sí, me sigue pareciendo una locura intercambiar tu serie de tiempo que es vida por dinero, pero eso es mi opinión personal, ¿eh? No digo ni bien ni mal, ¿eh? Digo para mí, como Graciel Estenio. A mí no me funciona. Me he dado cuenta que no me funciona. Yo prefiero vivir de esta manera, pero también pago un precio. Pago un
Claro.
precio que yo al final de mes no sé si gano 1.000, 2.000, 5.000 o 500 euros.
¿Y cómo te organizas? Porque es muy complicado con esa imprecisión.
¿Cómo me organizo? Pues siempre he sido un tío de teorías y yo siempre he tenido la teoría de las cuatro carteras. Te vas a reír.
A ver.
Yo siempre decía, tienes que tener el dinero suficiente por si te raptan seis ninjas y te dejan en cualquier parte del mundo, y tienes que tener el dinero suficiente para vivir 6 meses, los 3 primeros meses estando tranquilo y los 3 siguientes meses intentar volver a tu país. Entonces cada uno ya con eso se rige, ¿no? Yo siempre intento tener ese fondo de emergencia de 6 meses, entonces, y hago como también mi teoría de las cuatro carteras, que cada vez que me entra un dinero, pues un dinero lo derivo para un capricho, otro dinero lo derivo para ahorrar, el otro dinero lo derribo para mis gastos diarios y bueno, y ahora con el tiempo eran tres y ahora sumé la cuarta, que es para inversión. Entonces, si me llega, porque se gana un dinero, no sé, un show, un 500 euros, hago directamente pu, 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 pu.
Cuatro
Entonces lo
partes.
meto uno para... Sí, lo divido en cuatro partes y me organizo.
Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Muchos economistas, cuando nos recomiendan esa economía de bolsillo, siempre nos dicen que cojamos sobres y metamos el dinero en distintos sobres. El sobre de los gastos corrientes, el de la inversión, el de la donación, el de los caprichos, porque también, hombre, si uno está trabajando, pues de vez en cuando un capricho tampoco viene mal. Bueno, no quiero dejar pasar por alto, Graciel, que te estás preparando para los Juegos Olímpicos de París del 2024 y me gustaría que me hablaras un poquito de esta disciplina, cómo es una competición de breakdance y cuándo vamos a saber si estás o no clasificado. Cuéntanos.
Pues mira, a final de este año, en diciembre, ya se sabe quién están clasificados. Que 16 B-Boys y 16 B-Girls están clasificados. Y eso en cuanto a cuándo se sabe. Luego, ¿cómo me preparo? Yo estoy entrenando más o menos, tengo una rutina de 4 o 5 horas al día de entrenamiento, en lo que incluye, pues bueno, incluye la parte técnica, la parte táctica y la preparación física los días que me toca con mi preparador.
Wow.
Que me manda rutinas. Y cómo es una competición, cómo va a ser la modalidad de los Juegos Olímpicos. La modalidad de los Juegos Olímpicos va a ser uno contra uno, uno versus uno.
Madre mía, me he quedado en lo de 4 o 5 horas de entrenamiento diario. En fin, claro, es que al final es una manera de estar en el mundo, ¿no? Es tu vida. Es una profesión que muy exigente, porque bailar a ritmos tan rápidos y atrevidos como estos. Es una locura. Y te quiero preguntar precisamente por esa preparación, no solo la física, sino sobre todo la mental, la de la cabeza, la de las emociones. ¿Cuántas horas, bueno, ya nos has dicho, de 4 o 5 horas, pero cómo de importante es el estar tranquilo, ¿no?, en una competición de este tipo y el controlar, pues el no marearte después de dar tantas vueltas?
¿Cómo? Bueno, la vuelta no, yo creo que ya forma parte de nosotros y uno no, ya no se marea. Pero la tranquilidad, hablando de la tranquilidad y hablando de la preparación psicológica, también, ¿cómo te explico? Yo, por ejemplo, siempre he sido un chico que le ha gustado la lectura. Y la lectura que me ha gustado siempre ha sido un poco, por decirlo de alguna manera, autoayuda, superación, motivación. Y este tipo de lecturas. Entonces, para mí es muy importante. Para mí es muy importante hacer este tipo de lecturas, ver este tipo de películas, de documentales, biografías. A mí me ayuda muchísimo. Entonces, yo lo veo. Ahora estoy con una psicóloga.
Sí.
Se llama Eva. Me está ayudando mucho. Y bueno, por serie de cosas, serie de factores que quiero mejorar y tenemos posesiones. Y me está ayudando un montón.
Qué bueno. En esta disciplina, ¿cuánto hay para la improvisación o la intuición? ¿O tiene que ser una coreografía perfecta y no salirse del guión?
Pues bueno, yo siempre digo lo mismo. Al final, eso es cuestión de estilos. No hay nada pautado, no hay nada marcado. No es que un movimiento vale 10 y el otro vale 9. Aquí puntúa mucho la originalidad. Hay tres partes, cuerpo, alma y mente. Hay parte para la performatividad, cómo sales, cómo te posicionas en un escenario, qué nivel de creatividad tienes en tus movimientos. Y entonces eso es algo tan abstracto que al final cada uno juega su juego. Hay gente más virtuosa en el movimiento y tira más por lo físico. Hay gente que tiene más, que la ropa más el momento, que es más de sentir, de vibrar con la situación, coger input de fuera y ver cómo lo traslada en ese momento, y hay gente pues que lo va mezclando. Yo, por ejemplo, intento hacer los dos. O sea, no me gusta ni parecer muy mecánico ni tampoco me gusta parecer tan libre que al final se te vea
perdida a lo mejor, ¿no?,
de la técnica. Eso es.
Pues Graciel Estenio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y nada, de verdad que, si me dejas decir lo último, por respecto al libro Manos Sucias.
Sí, claro.
Es un libro que he escrito con mucho cariño, que creo que puede ayudar a la gente, no solo a deportistas ni gente que se dedica al ámbito artístico, sino que al final pues vale para todo, ¿no? Tú cambias la palabra break por vida o por lo que quieras y puede ayudar. Así que nada, si lo queréis, o está ahí en Amazon.
Fantástico. Pues gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por ese trabajo que has hecho en Manos Sucias, por presentarnos tu profesión. Ojalá a finales de este año podamos volver a llamarte, darte la enhorabuena por esa clasificación para los Juegos Olímpicos. Y mientras
ojalá.
Pues mucho ánimo, Graciel, que vaya
Muchas
bien.
Gracias. Seguimos. Un abrazo.
Seguimos.